las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La inflación repuntó en el mes de marzo hasta el 3,2%. Son 4 décimas más que el pasado mes. En febrero, la subida del IVA de la luz ha ocasionado que los precios tiren para arriba después de haberse suavizado en el inicio de este año. También tiene mucho que ver el alza constante de los carburantes. La buena noticia para los usuarios es que el precio de la electricidad está ahora mismo en mínimos. Este miércoles la hemos pagado a apenas 2,5 euros de media el megavatio hora. Y este Jueves Santo apenas costará 70 céntimos. Será el tercer precio medio más bajo en lo que va de año. En la cadena COPE le hemos preguntado el porqué de estos precios tan bajos a Roberto Cabero, experto energético.
Baja la demanda industrial, hay menos gente trabajando, la gente estamos de vacaciones. Sí que es verdad que el temporal que tenemos encima de la península, lo que es viento y lo que es lluvia, hacen que tengamos muchísima generación renovable, y eso que hace que bajen los precios. Baja la demanda, suben las renovables, lo que va a hacer sí o sí es que baje el precio.
En las últimas horas hemos podido ver las imágenes del ataque que sufrieron varios guardias civiles en Barbate por parte de los narcotraficantes en esa zona de Cádiz. Son los momentos previos al asesinato de los dos agentes de la Benemérita que iban en esa lancha. Los agentes llevaban cámaras y captaron las embestidas por parte de los narcos.
¡Dispará, coño, al aire! ¡Dispará al aire, coño! ¡Dispará al aire! ¡Dispará por nosotros!
¡Julio!
Piden que saquen el arma, deciden disparar al aire, como acabas de escuchar, para dispersarlos, pero consiguen lo contrario. Los delincuentes arremeten contra ellos con dureza. La grabación es una prueba clave contra los narcotraficantes que están ahora mismo acusados de asesinato, contrabando y organización criminal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Desde que ha comenzado la operación salida de la Dirección General de Tráfico por Semana Santa, desde el viernes pasado, han muerto 15 personas en las carreteras. Estamos hablando de la fecha o de las fechas con mayor volumen de accidentes, según los cálculos de las aseguradoras del sector. Las lesiones más típicas, por otro lado, son los latigazos cervicales. Por siniestro podemos llegar a reclamar hasta 7.000 euros. Ana Palacios.
Las lesiones cervicales son las más comunes y, aunque menores, no significa que no cuenten con su indemnización. Víctor Quilimén es CEO de Calcula tu Indemnización.
La lesión más típica sería los latigazos cervicales. Aquí estaríamos hablando de unos importes alrededor de unos entre 3.500 y 4.000 euros de indemnización. Y a partir de aquí, pues fracturas o cualquier lesión que conlleve una intervención quirúrgica, y nos podríamos ir a 14.000, 15.000 euros.
Tenemos de plazo 72 horas para ir a urgencias para poder relacionar las lesiones con el accidente. Pero antes, ¿qué tenemos que hacer si sufrimos un golpe en carretera?
Que nos asista una autoridad policial para que determine en qué punto pues confluyen las responsabilidades del siniestro. En el caso de que no pueda acudir, pues levantar un parte amistoso entre los vehículos implicados. Si tenemos lesiones, acudir al primer centro de urgencias que tengamos más cercano y que nos hagan una pequeña valoración.
Los coches en España son cada vez más viejos, 14,2 años de media. Esto es lo que provoca una mayor frecuencia de siniestros.
¿Tienes más información en nuestra página web en cope.es? Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, la maestría que tienen para captar nuestra atención algunas empresas, te aseguro que es absolutamente increíble. Y sobre todo para meterse en el bolsillo a los más jóvenes. Claro, a este sector de la población le hablas de criptomonedas y claro, los ojos les hacen chirivitas.
Y claro, Pulpo, hasta el punto de que hacen lo que sea si les ofrecen, pues por ejemplo, 30 euros en criptomonedas. Y no es algo que nos estemos inventando. Esto ocurrió en un centro comercial en nuestro país, en Bilbao, donde plantaron una especie de balón plateado, como una especie de stand, en la que, bueno, entrabas y te podían leer el iris de los ojos. Esto era lo que tenían que hacer, dejarte leer el iris de los ojos a cambio de ese dinero. Claro, los jóvenes dejaron que les escanearan los ojos a cambio de darles las criptomonedas, porque claro, eran 30 euros, tú imagínate, para un muchacho de 14, 15 o 16 años, claro. Ellos alucinaban. Detrás de esta historia está una empresa privada que lo que pretende es convertirse en la mayor red pública financiera y de identidad del mundo.
Claro, ya ha escaneado esta empresa los iris de 3 millones de personas alrededor del mundo. Aunque sus impulsores quieren alcanzar los 2.000 millones. Claro, la pregunta que nos hacemos aquí en Poniendo las Calles es ¿qué hacen con estos datos biométricos esenciales? Bueno, pues Ponedor, escucha a Lorena Fernández, es la directora de Comunicación Digital de la Universidad de Deusto, y en COPE nos explicaba si esta práctica es legal o vulnera alguna normativa.
Pues lamentablemente es legal porque surfean entre los diferentes, digamos, agujeros que tienen en todo esto. Podríamos hablar quizá de que hay elementos no legales que sí que se están incurriendo, por ejemplo, se están registrando menores de edad, me consta, en Bilbao, y sin embargo en otros centros comerciales de otras ciudades de España sí que se ha puesto muy claro un cartel de que no debieran hacer esto.
Es increíble, ¿eh?, hasta dónde llegan y cómo escapan a la legalidad este tipo de empresas. Sí. Otra cuestión que nos planteamos es si es peligroso.
Pues es muy peligroso porque estamos hablando, como tú bien dices, de un dato biométrico que va a ser muy importante. Es muy importante, pero lo va a ser aún más en el futuro. Y de hecho la propia empresa Worldcoin lo que te dice es: estamos implementando esta lectura de iris porque la inteligencia artificial en un futuro, y te diría casi que en un presente, es capaz de suplantar cualquier, casi cualquier dato, ¿no? Estamos viendo cómo es capaz de suplantar la voz, cómo es capaz de generar imágenes y caras, con lo cual en un futuro quizá uno de esos datos, que es un dato biométrico como el iris, sea el único que nos pueda identificar de manera unívoca.
Claro, vamos a ver, es que el iris no se puede cambiar.
Eso es insustituible y además, claro, si Worldcoin lo que quiere, y además lo dice bien claro, es en convertirse en la mayor red financiera y de identidad del mundo, en un futuro también va a ser el principal objetivo de crackers del mundo, es decir, que intentarán hacer ataques sobre el acceso a esos datos, con lo cual, y como no nos dicen cuáles son las medidas de seguridad que van a implementar para cuidar toda esa información, pues nos dejan en una mala situación, digamos.
Está clarísima la jugada, ellos lo que están haciendo es recabar datos que luego van a poder utilizar. También te digo que hay que dudar cuando te ofrecen algo a cambio. Nunca nadie te va a pagar por nada. Atentos porque se está haciendo en otros centros comerciales de otras ciudades.
Sí, esto arrancó en torno hace unos 6 meses y de hecho se hizo una campaña muy similar en Madrid. Y fijaos que seleccionan espacios públicos donde probablemente esté el público al que se dirigen, además con campañas muy agresivas, como decíamos, ¿no? Porque les ofrecen 10 tokens de la moneda y además les dicen que cada 15 días les van a dar más y si consiguen otras personas a través de ellos y ellas, pues todavía más. Con lo cual es casi una especie de estafa piramidal. Y por supuesto empezaron en Madrid, pero están en otras muchas ciudades de España. De hecho, si se va a la página de Worldcoin se pueden buscar dónde están todos esos sitios. Además, lo curioso es que, claro, como no tienen personal físicamente en España, más que pocas personas en el equipo, lo que te ofrecen es que tú puedas ser operador de Orb. ¿Qué es eso de ser operador de Orb? Pues que te dan esas bolas metálicas y a esas personas que consiguen la captación, pues de nuevo les dan tokens a partir de cuántas personas han conseguido captar. Con lo cual ves a gente muy joven también, pues que algunas personas pueden estar más formadas o informadas de lo que pasa, que les cuentan de una manera u otra a esos jóvenes, porque pues con algunos hablábamos y te decían, no, a mí me han dicho que me van a sacar una foto. Y decían, no, bueno, no es una foto, es una lectura de iris, va más allá. En otros sí que profundizan más y les cuentan, oye, no, mira, lo que te hace el Orb, te hace una lectura del iris y te genera un código que a nuestros servidores solo llega, ese código no llega al iris, a no ser que nos digas que custodiemos los datos, entonces sí los almacenamos. Bueno, pues como ves, la verdad es que es todo muy oscuro.
Sí, y tan oscuro, pero yo me pregunto, ¿quién está detrás de todo esto?
Claro, nos sale un nombre que ya es bastante familiar, que es el Sam Altman, el CEO de OpenAI, que está detrás de ChatGPT, de Dalí. Es decir, que por un lado están implementando toda esa inteligencia artificial que va a suplantar nuestros datos y nos dicen, pues entonces necesitamos los Iris, y por el otro lado te ofrecen esta tecnología que se llama WorldCoin.
Y aquí es cuando empezamos a atar cabos. Fíjate, aparte de que escanean tu Iris, que es información biométrica sensible, sin saber para qué pueden llegar a utilizarla en un futuro, lo hacen todo de una forma piramidal, ¿no? Lorena lo tacha de estafa piramidal. Captan a chicos a cambio de tokens. ¿Qué es esto?
Un token de WorldCoin, digamos que sería como la moneda de WorldCoin, que a día de hoy está al cambio a 2,13 euros, pero que eso puede ir fluctuando cada día.
A mí lo que me gustaría es saber si cuando cogen a los chicos y les lían, porque esto es liarles, si acaban leyendo su iris. ¿En ese momento firman algún tipo de contrato?
Sí, o sea, lo primero que te hace es este, descargas la aplicación móvil, la aplicación móvil te genera un código QR. Con ese código QR tú vas al Orbe, el aparato, pero que reitero que lo han hecho con un diseño distópico. Y ahí es donde les cuentan las condiciones de uso, donde pueden seleccionar la restricción de datos que quieren y pueden seleccionar lo que te decía antes, de si, oye, si no almacenamos ningún tipo de dato tuyo, solo generamos en el Orbe el código que mandamos a los servidores, pero no almacenamos el iris, luego lo borramos. Entonces ahí es el elemento donde deciden. Pero bueno, que tampoco lo sabemos, o sea, hablan mucho de que son algoritmos de código abierto, de que se puede chequear, pero no dejan de ser empresas privadas que no sabemos el uso actual y futuro que pueden hacer de esos datos.
Vamos, Pulpo, que les lían completamente a los chavales. Parece que incluso la mayoría son menores y la legalidad es cuestionable.
Correcto, o sea, al final funcionan con esa escala de grises, que al final nos presentan tecnologías muy novedosas en las que la legislación sí que podría entrar. De hecho, si se hace una denuncia ahora mismo indicando que hay menores registrándose en esos datos o incluso con la LOPD en la mano, pues podrían afectar. Y de hecho, en algunos países ya se está frenando este escaneo de iris, como pueda ser, por ejemplo, en Brasil, en Francia o en India, porque pues los agentes responsables de la privacidad dicen, oye, primero hagamos un análisis de todo esto. Pero claro, en el mediante, y de hecho han ido a muchísimos países con lo que os decía antes, con estrategias de captación muy agresivas. Por ejemplo, en Argentina había colas en muchísimas ciudades porque les ofrecían casi $60 por la captación del iris, ¿no? Entonces están aprovechando esos momentos de impasse hasta que entran las entidades reguladoras, pues para seguir acumulando usuarios.
Tremendo todo esto que nos estamos enterando hoy en Poniendo las Calles. Claro, aprovechan estos tiempos de incertidumbre y también de desconocimiento y da mucho miedo porque el iris, que nos define como individuos, al igual que las huellas digitales, pues es único en cada persona. Y de esa manera lo que va a hacer es que va a quedar almacenado para que ellos lo que quieran usarlo en el momento en lo que lo quieran utilizar. Esto está pasando en países desarrollados, en Europa, en España. Lo estamos viendo en espacios públicos. Se publicita en redes sociales y ahora mismo, si buscamos, podemos encontrar algún punto donde hay un lector de estos.
Eso es, o sea, si nos vamos a la página de WorldCoin, ahí podemos ver los diferentes operadores de Orbe que hay. Además, uno de los elementos para mí preocupante es que al final, te hablan por un lado de que te quieren crear una renta básica universal financiada por la inteligencia artificial, ¿no? Porque de hecho, una de las empresas que está detrás, está una fundación, una empresa, la empresa se llama Tools for Humanity, o sea, parece que están haciendo, ¿no? Un elemento de pensar en la humanidad y no en el negocio. Y luego te hablan de la intencionalidad de crear un pasaporte digital universal, pero es que es como si yo te digo que mi DNI, ¿no?, lo emite en vez de las entidades gubernamentales una empresa privada. También quieren convertirse como una especie, como el login para muchas otras plataformas a través de esta lectura de iris. Es decir, te dicen, oye, mira, en Telegram ya no puedes hacerlo a través de WorldCoin. Poner un único punto en una empresa privada y con intereses que desconocemos.
Uf, Pues nada, ponedores, ojo con este tipo de convocatorias, prestemos atención, no digo nada más, creo que ha quedado bien claro todo lo que Lorena nos ha estado contando aquí en Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Noel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Trabajando ahora mismo, Manuel?
Trabajando, hasta las 7.
Que digo yo que ¿tienes algún contacto con la pornografía? ¿Te iniciaste en algún momento o le haces la cobra?
No,
¿cómo va?
No. Yo ya tengo más de 50, casi 60 años.
Sí.
Y esto a mí no me pilló, pues, de muy joven. Como claro. Estabais hablando con Interview, otro tipo de revistas, no había las redes sociales que hay ahora.
Claro. Claro.
Muchas cosas.
Claro. ¿Qué revistas recuerdas, Manuel? ¿Qué revistas así picantonas veías?
Yo me acuerdo una que se llamaba LIV, L-I-V.
Ah, LIV, ¿y se llamaba así?
Sí, es que era todo picante.
Toda picantona, ¿no?
Todo picante, y la tenía un tío mío, un gran soltero, escondida sí. Entre los libros, y yo la pesqué.
Sí, ¿qué pensabas cuando veías esa revista?
Eso era, para mí era nuevo, no. Porque yo tendría entonces 13 años o así.
Claro.
Y con 13 años entonces no había nada de lo que hay ahora.
Ya. ¿Y no consideras, Manuel, que ahora como que todo se ha ido de las manos?
Todo se ha ido de las manos, pero yo digo una cosa y no sé si... Me ha parecido escucharlo por aquí. Los primeros culpables son los padres. Totalmente. Porque un niño con menos de 10 años o con 8 cuando hacen la comunión, regalito el móvil. ¿Qué coño un móvil ni una tablet? Estudiaros. Tías, coño, es que todo el mundo ahora con el móvil, la tablet, no, a mí me parece muy mal. Los padres son los primeros culpables.
O sea, consideras que lo primero es la educación en casa y sobre todo orientar a los hijos, ¿no?
Exacto. Y si le dais un móvil por esa edad, esos móviles, que ciertas páginas, que las privaticen, que no puedan entrar, ya. Para que no reciban esos mensajes que a mí también me salen. Los mensajes estos de estar enviando cualquier cosa, ¡bum! Y te sale cualquier contacto sí. Pornográfico.
Es verdad. ¿Y qué haces? ¿En algún momento has llegado a clicarlo? ¿Le has llegado a dar para ver qué es
en
eso?
En algún momento sí. Sí, sí lo he hecho, pero cuando te empieza a pedir datos y venga, digo, venga, para atrás. Ya. Porque ya te piden esto, correo electrónico, tal y cual. Digo, no, porque hoy en día con todas las cosas que hay, se te meten en el correo tuyo y te pueden...
No, desde luego.
Hackear la cuenta.
Desde luego que sí. Escúchame, y tú eres, ahora mismo nos estás escuchando porque estás trabajando.
Sí, señor.
Ajá, ¿y a qué te dedicas?
Ahora no estoy trabajando. Yo soy de la placa blanca.
Hombre, ¿cuántos ponedores estáis ahí cada madrugada con nosotros,
Muchos. Muchos. Y nos quitas muchas horas de trabajo. Vamos, no nos quitas, nos ayudas.
Os alivio, ¿no?
Nos ayudas, nos alivias.
¿Y qué te toca vigilar? ¿Qué tienes que proteger?
Yo estoy en la comunidad de vecinos, aquí en San Chinarro.
Ah, muy bien, ¿en qué parte de San Chinarro aproximadamente?
Calle Ana de Austria.
Vale.
Del Corte Inglés.
Ya. ¿Y por allí que hay mucha gente ahora y la gente sale y entra o ya una vez que llega a las 12 de la noche ya...?
No. Entran y salen, pero poco, porque hay mucha gente durmiendo.
Ya imagino. Y en algún momento a lo mejor te llega uno que se ha tomado una copilla, a lo mejor, o que sale y tal.
Hoy no, pero los fines de semana, cena marinera.
Cena
marinera, no saben porque no solamente que... Bueno, el otro día se llevó uno el pivote con el coche, que no sé cómo pueden la gente conducir.
¿Ah, sí?
Con el, tomando una copa de más, de verdad, yo flipo. Así pasan las cosas que pasan. No. Se llevó el pivote donde meten el... Como, a veces dan con el mando y otras veces no van con el mando y meten la llave.
La llave, para abrir la llave. Sí. Vale.
Se llevó el pivote ese.
La cerradura, donde está la cerradura para meter la llave, sí.
Exacto.
Uf,
y hay otros que llegan, pues lo pagará el seguro o no sé. Yo ya ahí no entro.
¿Tuviste que intervenir?
Y hay que vienen, sí, para ayudarle un poco, pero una persona que viene con una copa de más, ¿sabes cómo la ayudas?
Ya imagino. Hay que ver, Manuel. Escúchame, ¿y a qué hora dejas de trabajar? ¿A qué hora sales?
A las 7. Cuando venga el compañero, Manolete se va a su casa.
Muy bien.
A dormir.
Muy bien, Manuel. Pues me apetece un montón mandarte el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Hace mucho que nos escuchas?
Pues como 7-8 años. En el año 18 estuve en un concurso de ustedes en el verano. Y le gané.
Ah, qué bien. ¿Y qué te tocó?
Me dieron un montón de CDs.
Ah, qué bueno.
Aparte de la hoja de ustedes,
la cartita que mandábamos, sí, es verdad.
Sí.
Qué bien. Oye, pues sí. Manuel, que tengas un buen turno. Me apetece un montón, conocer a la gente que nos escucha y cuenta con el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate, Manuel. Muchísimas gracias por llamarnos.
De acuerdo. Muchas gracias a todos y a ustedes también.
Hasta luego, Manuel. Muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Estar informado.
Están pasando cositas, Bea, sí. Y aquí hay que poner un poco en orden todo esto, ¿eh?
Bueno, ahora nos vamos a ir hasta Austria y me encanta la noticia que voy a contar, porque hay una mujer, se llama Marlene, ella está afincada en Viena, y te lo voy a decir una cosa, heredó, esto sí que es pornográfico, heredó 4.000 millones de euros.
Uy, qué barbaridad, por favor.
Es que, una cosa, o sea, 4 millones de euros...
Ya es una barbaridad.
Es una pasada. Ya. Es una pasada para vivir bien a todo lo que da lugar. 40 millones de euros. 4.000 millones de euros. Es que no hay ni por dónde empezar.
Claro.
Ni por dónde empezar. Bueno, pues los heredó tras la muerte de su abuela.
Así están las cosas, ¿eh? Así están las cosas.
¿Tú qué harías si te cae este morcón del cielo?
Bueno, lo primero es quitarme la hipoteca, quitarme un préstamo personal.
Con 4.000 millones de euros.
Bueno, lo mismo compro el banco. O me cojo o compro el banco.
Quitarte la hipoteca, la tuya y la de todos los clientes de Santander.
Y de toda la gente que lo necesite, que esté a mi alrededor, claro.
Qué fuerte. La verdad es que yo creo, siempre he pensado que yo necesitaría como un día de oscuridad. En una habitación, sí, pues que claro, 4.000 millones de euros, no sé ni por dónde empezar. Si llamarte a ti para decirte que hoy no vengo, no sé a quién llamo primero. Si a ti para decirte, Pulpo, sabes contar, no cuentes conmigo hoy, porque necesito un momento de reflexión para ver si me compro la COPE.
Claro, es una cosa brutal, claro.
Es como 4.000 millones de euros está fuera de toda norma.
Es indecente,
bueno,
es indecente.
Eso es pornográfico. Entonces ella ha decidido rechazar el 90% de la fortuna. Es decir, va a rechazar de esos 4.000 millones de euros, 3.600. Porque dice, y como estamos hablando ahora mismo, no le falta razón, que con 400 millones tira. Que ya con 400 millones la va a dar para vivir esta y varias vidas.
Claro.
Vamos, que no quiere ser tan rica.
¿Te has vuelto loco?
Claro, esta es la primera, dice, pero te has vuelto loco porque siempre uno quiere más. Pero es que con 400 millones de euros ya no hay días ni minutos en tu vida para gastarte el dinero.
Qué locura.
Bueno, salvo que lo tires. Claro, yo siempre he pensado, la gente que dice, hombre, sí que te lo puedes gastar, hombre, tirándolo. Pero si lo gastas con cabeza es imposible.
No,
bueno, parte del dinero, es decir, de esos 3.600 millones que va a dar, lo va a utilizar con fines benéficos. Que te voy a decir una cosa, no hay mejor manera que gastar el dinero. Pero la activista ha querido poner en marcha también una iniciativa como más de andar por casa, ¿no? No tan destinada a gente con pobreza, a gente que pasa una mala situación, sino gente que lo mismo no vive del todo mal, pero que le vendría muy bien una ayudita, ¿no? Y entonces ha impulsado un proceso de selección para repartir el grueso de su herencia entre 50 jóvenes austriacos de más de 16 años, a los que va a becar.
¡Ole tú!
Muy bien.
Pues muy bien, me parece súper bien, muy bien.
Así que qué ganas me han entrado de repente, Pulpo, de ser austriaca.
Claro,
que yo
lógico.
A mi chiquillo pues le vendría muy bien una beca de estas. Bueno, la mujer heredó, como digo, de su abuela este dinero porque su abuelo llegó a entrar en un momento determinado de su vida en la lista Forbes como número 600 y pico del mundo.
Fíjate, así de golpe, ¿eh?
600 y pico del mundo. Bueno, me parece la mejor forma de usar una herencia de este calibre, repartirla con los que más la necesitan. Y nos vamos con la música. Te va a encantar lo que te voy a poner. Escuchamos a los Beatles. Porque un día como hoy,
hace
55 años, actuaron por última vez en directo y lo hicieron en Londres, en el tejado del edificio Apple, en Abbey Road. La actuación fue grabada para una película documental, Let It Be. Con una duración de poco más de 40 minutos, en el concierto pues cantaron, entre otras, esta canción que escuchamos, el Get Back. Las cosas como son, aparte de que ellos son una banda mítica, dejaron también muchos momentos para la historia. Este es uno de ellos. Fue un eventazo que hizo que el tráfico se paralizara porque una gran multitud de personas se reunió debajo del edificio, ocupando la acera y gran parte de la calzada. Un concierto mítico que ha sido pues ampliamente recordado, documentado e imitado por otros artistas.
Fíjate, esta fue la canción con la que abrieron el concierto y fue la canción que cuando estaban repitiéndola ya en los bises, fueron los Bobbies, los policías, los que ya dijeron, chicos, hasta aquí tenéis que cortar.
Sí.
Esta gran canción, este Get Back.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Get back, Loretta. Your mommy's waiting for you. Wearing a high heel shoe and a low neck sweater. Get back home, Loretta.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esta Semana Santa piensa en COPE.
Para acompañar al Papa Francisco este Viernes Santo desde las 9 de la noche en el Vía Crucis desde el Coliseo Romano.
Escuchamos ya las primeras notas del coro que va a acompañar el Vía Crucis.
Y el domingo a mediodía en la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Patris et Filius et Spiritus Sancti descendat super vos.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, Juan Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, ponedores. ¿Qué tal? ¿Qué
haces tú por Ávila ahora mismo? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, ahora mismo, de hecho, ahora mismo estoy en el peaje de Villacastín.
Uh-huh.
Me dedico al transporte, paqueteros, somos paqueteros.
Ajá. ¿Y qué tal? ¿Tú te has subido en algún momento en tu vida en un patinete?
Pues sí, y la vez que me subí me caí, o sea que he dicho ya que no.
Hay mucha gente, Juan Luis, que nos está diciendo eso, ¿no? Que le han cogido miedo porque en cuanto se lo compraron o accedieron a él, sufrieron una caída y eso les ha dado bastante miedo porque además se han dañado los codos. ¿Tú te has dañado algo?
No. Yo fue nada, se lo compró un amigo mío, lo dejó para probarlo. La primera me caí y dije, no lo quiero más. Así que no.
¿Y por qué te caíste? ¿Fue una cuestión de equilibrio o porque es complejo de manejar?
Yo creo que es cuestión de equilibrio. Uh-huh. No fue al dar la vuelta, fue despacio, no me hice daño ni nada, pero bueno, para mí no es, vamos.
Ya.
Lo que sí creo, que yo veo a la gente y la veo, mira, yo ahora mismo estoy haciendo, hago León Madrid, Madrid León, uh-huh, de noche, ¿vale?
Vale.
Yo entro en los polígonos. Y me cruzo muchos días con chicos y chicas y señores y señoras, mayores, jóvenes, y van sin chaleco, van sin casco. Esto yo lo veo fatal. O sea, tanto que para ellos como para nosotros.
Uh-huh. O sea, que tú consideras, Juan Luis, que lo que tiene que hacer la gente es que tener una prenda visible, ¿no? Que en la oscuridad al menos se vea que hay por delante un patinete.
Claro, pero eso un poco es sentido común. Va a ser un patinete a 20, 25 por la calzada, porque van vehículos pesados, vehículos de turismo, de todo. Uh-huh. Pues es un poco para que te vean a ti y para que no te pase nada a ti, a la persona que va en patinete, vamos.
Ya. ¿Has tenido algún susto con alguien que vaya circulando con un patinete?
Sí, no hace mucho, en Asturias, en Oviedo, precisamente en una calle que hace como subida y bajada, en el ratio ese del sitio de subir y bajar. Y una chica de una comida de cada domicilio repartiendo, sí. Y no, de noche no la vi, y bueno, casi tenemos un problema, pero bueno, al final evitó.
Uh-huh.
Pero sí, es eso, hombre, que pongan un chaleco, un casco, es su protección.
Ya. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Tuviste que frenar? ¿Se llegó a dar algún toque con el conductor? ¿Sí?
No, casi le doy con el espejo, pero tuve que frenar y bueno, el enfado mío.
Sí.
Dije, oye, ponte algo, ya, perdona, tal, es que es tu vida.
Claro, desde luego.
Yo digo en el espejo, te tiro, te hago daño y qué.
Claro, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con tu reflexión, Juan Luis. Yo muchas veces viniendo aquí a la radio, de madrugada, en esta temporada todavía no,
sí.
Porque ahora estamos empezando a la 1:30, pero en las anteriores, que entrábamos a las 4 de la mañana, a lo mejor yo venía a la radio a eso de las 3 de la mañana, Y vamos, gente que iba subida en patinete en medio de las calles, sin chaleco, sin luces, sí, claro, sin casco, dos personas, y yo imagino que demasiado contento, ¿sabes?
Sí, exactamente, exacto. Uh-huh. Es un poco sentido común, hombre.
Desde luego que sí. Bueno, ponedor, te doy las gracias por estar escuchándonos y te mandaremos el diploma por haber llamado y entrado en directo en el programa. Cuídate mucho y buena ruta, hermano.
Pues muchas gracias, Pulpo. Muchas gracias, ponedores.
Muchas gracias. Y venga, que están pasando cositos, Calderón. Y además, que estas cosas parecen sacadas de un guión y no, esto es la vida real.
Bueno, Pulpo, te voy a hablar hoy de un estudio, uh-huh, que ha realizado una web, un portal, uh-huh, de parejas,
uh-huh,
que en este caso lo que hace es facilitar los encuentros y relaciones extramatrimoniales.
Oh. ¿Infidelidades?
Vamos, que incita o al menos promueve la infidelidad.
¿Vas a animar un degenerado, un enfermo, una normal?
Bueno, como si hiciesen mucha falta.
Bueno, quizás no es para tanto, pero las cosas como son. La web, además de fomentar el adulterio, también es conocida porque publica todos los años una especie de ranking de las ciudades españolas más infieles. Bueno, de las ciudades del mundo más infieles y, por supuesto, entre ellas encontramos las españolas.
Bueno, básicamente es la imagen de España, es la representación, es cómo la gente nos percibe.
Es como la gente nos percibe, me encanta. Ya te conté en una ocasión las profesiones más infieles. Que era impresionante. De hecho, la de periodista y DJ estaba en el top 3.
A la cabeza.
Ganaban los médicos y enfermeros. Y luego estaban los pilotos y tal. Y luego ya nosotros. Bueno, pues este año te voy a contar. O sea, este año. Sí, este año, porque esto te lo conté en 2023. Pues ahora en 2024 te voy a contar por ciudades.
La actualización.
Damos actualización. Ahora y te ampliación. Cuento por ciudades, por comunidades autónomas incluso. ¿Dónde se es más infiel? Y vas a fliparlo también muchísimo, como yo flipo con todos estos datos.
Ya verás.
Hay una comunidad autónoma que se queda con todas las plazas del podio. Pero antes de llegar a ella, analicemos lo que sería el top 10, ¿vale?
Vale, vale.
Del 10 al 6 encontramos Sabadell, Madrid, Marbella,
vale,
Lleida y Granada. Vale, hay dos andaluzas, dos catalanas y la capital.
Vale. Bebé, ¿cómo están ahí de golosos los dos?
Estas son ciudades golosas.
Sí, ahí están tontorronas, ¿no?
Aquí hay tema, pero vamos. Sabadell, Madrid, Marbella, Lleida y Granada. Vale, vamos con más. En los dos siguientes puestos se cuelan las Castillas.
¡Anda!
En el quinto puesto, por ejemplo, encontramos una ciudad que quizás no esperabas. Toledo.
¿Toledo con el mazapán que hay allí?
¿Pero se ha ido con segundas o hablabas realmente
No,
de los navideños, ¿no?
No, correcto.
Tú te referías al dulce.
Al dulce, correcto.
No a esta expresión de...
No.
Bueno, encontramos Toledo en Castilla-La Mancha. Y luego nos vamos un poquito más al norte, en Castilla y León, encontramos en cuarto lugar León. ¿Qué te parece?
Pues ¿tú eso te
claro, es que ahí la riñonada sufre de estar todo el día despelotado.
Desde luego, es que es alucinante porque uno que tiene la suerte de haber visitado tantas ciudades de
no
España...
No te lo imaginabas.
Yo no me lo imagino, yo miro a la gente y no me puedo imaginar que está sucediendo eso.
Mira, lo de León yo lo puedo entender porque yo no lo sabía, pero creo que León es la ciudad con más bares del país.
Sí, hay muchos bares.
Por habitante, cierto, ¿vale? Creo que está en el número uno. Y claro, el alterne da lugar, ¿no?
La tontería.
A tontunas. Bueno, y ojo al podio, porque te decía que hay una comunidad que ha monopolizado las tres primeras plazas y esa es Cataluña.
Claro que sí, campeón.
En el tercer puesto encontramos Barcelona, en el segundo Girona, y como ciudad ganadora en infidelidad tenemos a Manresa.
¡Porcaco!
En Manresa, anda, que los que nos estén escuchando desde allí estarán diciendo que vaya...
Manresa,
vaya reportaje
favor.
Que nos estáis haciendo.
Manresa, por favor, un poquito de por favor. Que la infidelidad luego no trae cosas buenas.
No, desde luego.
Que luego trae todo problemas. Bueno, esta es la lista, Pulpo, de españoles infieles según la región en la que vives. ¿A ti te ha sorprendido algún dato o te parece correcto?
No, ni siquiera lo de que los catalanes sean los más infieles de España. ¿No? Eso no
te ha sorprendido.
Como yo lo he conocido perfectamente.
Ah, vale, que te crees.
No,
ha sido víctima.
Es correcto, no hay ningún problema.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just us.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La estafa a través de internet pues se ha convertido en algo habitual. Es tremendo todo lo que está sucediendo en torno a esto. Hay estafas de todo tipo, ¿eh? Pero al final lo que hace es que todo está redundando en el engaño para que las víctimas pierdan dinero o incluso propiedades. Eso es lo que ocurrió en el caso de Morata de Tajuña.
Así es, cuando el caso se hizo público, todo el pueblo coincidía en que la familia había contraído deudas tras haber sido víctimas de lo que se conoce como el timo del amor. Finalmente se comprobó que las muertes fueron por un ajuste de cuentas. Amelia y Ángeles, que así es como se llamaban las hermanas, habían comenzado hace unos años lo que sería una supuesta historia de amor con dos militares estadounidenses que estaban destinados en Afganistán. Estos las engañaron, les pidieron grandes cantidades de dinero y ellas, crédulas, se lo dieron. Esto acabó llevándolas a la ruina.
Claro, es que esta historia es verdad que nos estremeció a todos, pero desgraciadamente no es la única. Por ejemplo, ¿cuál es el perfil de las víctimas que se dejan seducir por engaños de este tipo? Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles vamos a profundizar en ello con la experta Sheila Queralt. Ella es lingüista forense y autora del libro Estafas Amorosas. Claro, hay una característica común a todos los que caen en redes similares, que es la soledad y la falta de cariño.
Sí, en muchos casos son víctimas porque se encuentran en situaciones vulnerables, ¿no? Esas carencias afectivas que hay hoy en día, en el caso, por ejemplo, de Morata de Tajuña, pues la edad. La necesidad también de muchas mujeres de cuidar, ¿no?, a esa pareja, pues juegan un papel clave para que sean víctimas y que la estafa tenga éxito.
No sé si es porque la información ahora tiene una mayor difusión o porque hay más casos, pero da la sensación de que cada vez se producen más estafas de este tipo.
Cada vez hay más. Es verdad que también cada vez las personas denuncian más y por lo tanto se conocen más casos, pero es verdad que muchas estafas que antes no iban por el corazón, vamos a decirlo así, ahora han visto los estafadores que cuando se entra por esa parte más vulnerable del ser humano, pues tienen más éxito.
Claro, ¿y qué es lo que hacen estos delincuentes para provocar lástima en sus víctimas y engañarlas?
Generan esa ilusión de haber encontrado la pareja perfecta, ¿no? Les dan todo aquello que anhelan y a través del estudio de la víctima saben qué necesita, qué quiere. En muchos casos las víctimas dicen, es que me escuchaba, ¿no? Justamente las escuchan para conocerlas y hacerlas más vulnerables, conocer qué es lo que quieren y ofrecérselo. Eso, claro, hace que las víctimas sean totalmente seducidas, ¿no?, y embaucadas por estos ladrones.
Así es que son unos ladrones. Hay una cosa que llama la atención, es el tema de los uniformes, porque hay muchos casos en los que el estafador, la persona que está engañando al otro de forma sentimental, se hace pasar o por piloto o por militar que está en una zona de conflicto o por sanitario, y nosotros nos preguntamos, ¿es una estrategia para impresionar?
Para impresionar y también para generar confianza, ¿no? Tenemos esos prototipos en los que alguien que tiene pues un uniforme es una persona digna de nuestra confianza, ¿no? Además también anhelan esa parte de heroísmo, ¿no? De wow, ayudan al resto y por lo tanto también son admirables. Esto hace que las personas creen una cierta simpatía hacia el estafador y sean mucho más vulnerables.
Una vez que se destapa todo, ¿cuáles son las consecuencias que se producen en la víctima? Digo, aparte del dinero que pierden.
Claro, además de las consecuencias económicas, también hay las consecuencias psicológicas que todavía podríamos decir que son más graves, y entre ellas pues hay la falta de confianza en los demás, la autonomía en la víctima, le causa un gran daño emocional por esa pérdida también de la relación sentimental que ellos han creído, ¿no? ¿Cómo me he podido creer todo esto? Después viene todo ese sentimiento de culpa, de vergüenza, de humillación, por el juicio que hace la propia persona, pero también que hacemos la sociedad en sí, ¿no?, en muchos casos. Y esto es una parte que todos tendríamos que cambiar y concienciarnos de que todos podemos ser vulnerables si al final el anzuelo que nos ponen es el adecuado para nosotros.
Claro que sí, tiene toda la razón. Solo se tendría que dar una circunstancia concreta que una persona pues esté especialmente sensible y que sepan cómo impresionarla. Y si miramos al otro lado, al del estafador, ¿qué hay detrás de este tipo de personas que son capaces de actuar así?
Pues son depredadores sin escrúpulos, por supuesto. En algunos casos suele ser una única persona, pero, por ejemplo, en la mayoría de casos, como el que podemos ver en el caso de las hermanas de Morata de Tajuña, suelen haber redes de estafadores, organizaciones, en muchos casos con origen en Nigeria o en otros países, y ellos, bueno, utilizan distintos anzuelos, como podría ser en este caso, pues recibir una herencia o trabajar como voluntario y le han sucedido una serie de catastróficas desdichas, etcétera.
Yo no sé si existe un patrón con todo este tipo de personas.
Sí, hay un modus operandi en el que ellos pues hacen ese proceso primero de estudio de la víctima, ¿no? ¿Cómo vamos a crear ese perfil falso para que sea creíble y sea atractivo para la víctima? Y después empiezan, claro, esa primera conversación llena de halagos, llena de historias admirables o heroicas, y después ya empiezan pues esas pequeñas estafas para ver cuánto dinero le va a dar la víctima. Y cuando ven que ya se puede producir una estafa mayor, pues empiezan a plantar toda una historia en la que en muchos casos le van a pedir un dinero que la víctima no puede ofrecer, aunque se hipoteque la casa, que después va a reducir de forma rápida. Ay, no te preocupes que ya he conseguido esa parte del dinero, pero oye, me tienes que ayudar con esto. Y esa parte, aunque sea muy grande, sí que la víctima puede aceptarla. Y claro, le va a costar mucho decir que no, porque además es su amado.
Como vemos, tienen todo muy estudiado, saben con quién tratan y cómo pueden seducirle. La pregunta es si se puede salir de esta situación y si se supera del todo.
Se sale, como en todo se sale, con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo. Obviamente es duro, pero obviamente hay que tener la esperanza y bueno, seguir confiando, aunque obviamente tenemos que ser cautos, ¿no?, hoy en día.
Muy cautos, porque hemos comprobado la manera más terrible en que puede acabar una estafa así. El ejemplo de las muertes de Morata de Tajuña fue impactante. Un enredo que empezó en internet y acabó con el triste asesinato en este pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid. Así que, ponedores, cuidado con ese tipo de engaños y, sobre todo, si conoces alguno, denuncia para que la policía pueda acabar con estas redes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ismael, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Muchas gracias por atenderme, ¿no?
Hombre,
pues
claro.
Mira, yo soy Ismael, soy madrileño, tengo 30 años y estoy trabajando en una fábrica de inyección. Vamos, soy maquinista de inyección aquí en Sevilla.
Ajá. Cuéntame un poco qué es maquinista de inyección, porque yo la inyección, lo que me creo es la inyección del COVID que nos pusieron hace años. Claro, eso de que
ya. Es normal, ¿no? Nuestra fábrica, ¿no?, por ejemplo, se dedica a hacer cajas de plástico, ¿vale? Uh-huh. Es inyectado de plásticos. ¿Qué quiere decir? Que todo material reciclable, todo tipo de plásticos, lo que hacemos es convertirlo en materia prima y pues darle una segunda, tercera, cuarta y así, una longeva vida.
¿Sabes? O sea, que hacéis diferentes productos cada madrugada, ¿no? Que sea una vasija, que sea una cajita, ese tipo. Manejáis,
claro,
el plástico en definitiva,
estamos,
¿no?
Sí, exacto. Nosotros ahora mismo estamos manejando por la temporada de naranjas, estamos haciendo cajas de fruta, vamos. Luego, por ejemplo, en otras fábricas o en otras secciones hemos podido hacer piezas de coches, faros, infinidad, piezas de móviles, desde cúter a todo tipo de piezas de plástico.
Qué bueno, por favor. O sea, que digamos que vosotros tenéis el plástico, tenéis la materia prima y estáis esperando a que vuestros clientes os manden el molde de lo que tenéis que hacer para que podáis fabricar cosas, ¿no?
Correcto, correcto.
Qué bueno. ¿Y la empresa no será Resopal?
No, es una empresa chiquitilla. La verdad es que yo tuve suerte. Esta empresa lleva 7 años funcionando, por así decirlo, y yo, por así decirlo, llevo 4 años aquí. Después de lo del COVID, pues, lógicamente nos quedamos en paro y tal. Y en otra de las fábricas estaba yo haciendo sillas de plástico.
Qué bueno.
Y a día de hoy, pues, encontré aquí y aquí sigo, la verdad.
¿Y cómo fue el dedicarte a este negociado? Ahora, ya no solamente en esta empresa, sino en la anterior, que ya tenía vinculación con el plástico.
Sí, pues mira, pues es verdad que este oficio no se estudia, no hay nada, no hay nada para estudiarlo, es todo tipo de tener suerte en entrar un tipo de fábrica de este tipo y que te cojan, y es experiencia, la verdad. No se estudia, no hay nada que diga vamos a ver este tipo de máquina o cómo se inyecta este tipo de plástico, porque hay infinidad de plásticos, lógicamente.
Claro, claro.
¿Sabes?
¿Y no habéis sentido un poquito de presión cuando desde hace unos años se empieza a pedir a la sociedad que se utilice menos el plástico? ¿En algún momento os habéis preocupado por vuestro futuro en la empresa?
Por supuesto, pero es verdad que a día de hoy casi todo lo que tenemos, inclusive está en casa, yo qué sé, para tirar la basura, ¿no? Un cubo de basura, útiles de la cocina, mínimamente son de plástico reciclado. Entonces, siempre hay un mercado en eso.
Claro. ¿Sabes? O sea, que es a lo que tú te dedicas entonces, Ismael. Mientras otros están durmiendo, tú estás ahí dándole al plástico. Ahora mismo, si miras a tu derecha, ¿qué ves?
Pues ahora mismo tenemos aquí tres pedidos, ¿vale? Uh-huh. De cajas de plástico que mañana se van a cargar. Y luego a mi izquierda están las otras dos máquinas trabajando.
Joder, qué bueno. ¿Y de repente te cruzas con este programa de radio o llevas escuchando desde hace un tiempo?
Pues mira, sinceramente, ayer, que fue, claro, esta semana estoy de turno de noche, ayer uh-huh. os escuché por primera vez.
¿Qué dices?
Estuve escuchando el partidazo.
Sí.
Y después os escuché por primera vez y la verdad, os seguí en Facebook, me encantó todo lo del tema de las palmeras de chocolate, que eran las preguntas que lanzasteis ayer por la noche, y todo el tema de los niños, de la pornografía de los móviles de ayer.
El temazo del día fue la pornografía y sobre todo quién era el culpable, ¿no? ¿Quién consideras quién era el culpable del acceso tan rápido a la pornografía por parte de los adolescentes? ¡Qué bueno! Y Ismael, claro, o sea, tras el partidazo de repente te pones un día a escucharlos y dijiste, oye, pues me voy a quedar aquí, ¿no?
Exacto, fue ayer. Además hubo tuvisteis conversaciones, la verdad, muy interesantes y la verdad es que ya me he enganchado, así que
qué bueno.
Los turnos de noche voy a estar con vosotros al 100%.
Qué bueno. ¿Y te sientes ponedor? Porque aquí lo de los ponedores lo llevamos a rajatabla, ¿eh?
Hombre, hay que poco a poco, es mi segundo día, pero por supuestamente me siento como uno más con vosotros.
Qué bien.
Con este cariño que me habéis arropado, ¿no? Con este tipo de conversaciones, la verdad, muy interesantes también para los jóvenes, ¿no? Que somos también parte fundamental del futuro de todo esto, ¿no?
Pues sí. Claro, patinetes eléctricos de plástico me imagino que no hacéis.
No, pero podemos hacer piezas. Si nos mandan algún cliente, oye, pues nos podéis hacer en manillar o ruedas de goma o lo que sea, no habría ningún tipo de problema.
Uh-huh. Qué grande. Pues Ismael, no te voy a quitar más tiempo. Te agradezco que nos hayas dado una oportunidad de conocernos. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y que sepas que aquí tienes un equipo de personas que te dan la bienvenida y que te acogen con mucho cariño.
Pues muchas gracias y enhorabuena de verdad por el programa. Ayer me flipasteis y hoy también me estáis sorprendiendo, la verdad, y seguir así.
Qué bien, Ismael. Pues bienvenido, que pases una gran noche. Cuídate, hermano.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Alcanzamos la